días, Diego. Buenos días a todos los que, como cada lunes, nos escuchan a estas horas.
Bueno, pues nos ha trastocado el plan que teníamos hoy porque íbamos a hacer una predicción de las conversaciones Sánchez-Feijóo que se iban a producir esta tarde. Las agendas suspendidas porque la autoridad manda y lo que pasó ayer en la península, en el pueblo de Adamu, nos va a tener ocupado el día de hoy, probablemente más de un día. Tremendo. Ya van por 39 los muertos y confirma el ministro que la cifra de muertos no es definitiva, que tienen que ir a bajar a esos dos coches que están debajo del talud de 4 metros, que probablemente hay 19 médicos forenses esperando porque puede subir mucho la lista de muertos. Tremendo, ¿eh?
Es una tragedia que me hace recordar el Albia de Santiago y la verdad es que, como muy bien has dicho tú en este momento, creo que no caben disputas ni políticas ni técnicas. Me ha sobresaltado por la mañana que realmente yo me acosté con
uno o dos,
pensando,
¿no?,
que eran muchos menos muertos, y esta mañana cuando la primera noticia me ha saltado, pues la verdad que una pena enorme. Y habrá tiempo para analizar el porqué, pero bueno, son circunstancias que pueden ocurrir. Realmente estamos en general.
Antonio, ¿no?, ya está la gente hablando de los cargos de confianza que había en AIREF y los que tenían en ADIF. Es decir, ya, oye, por un lado sí, y por otro, es que no es así, tío, de verdad.
Eso ya será, habrá un momento para ver qué pasó, qué relaciones tienen determinadas irregularidades o no, o si han sido pues fortuito totalmente, pero creo que el momento ahora mismo, y creo que estoy en la misma línea que tú decías, bueno, pues es apoyar a las familias de los fallecidos, estar expectante hasta que se pueda acabar todo el recuento de posibles fallecidos. Y bueno, creo que es un momento de luto nacional porque efectivamente, ya digo, me recuerda aquel Albia de Santiago y la enorme tristeza que produce que un hecho como estos pues nos lleve a tantos fallecidos, ¿no? Es cierto, la verdad es que lo que estaba diciendo, ¿no?, estamos apoyando sobre todo las tecnologías que vamos más allá probablemente de nuestros límites, no pasa nada, pero es verdad que un accidente como este en unos trenes de menor velocidad pues hubiera sido menos. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que queremos y es hacia donde nos dirigimos, ¿no?
Y ya te digo yo que de verdad que es que estoy cabreado porque encima tengo algún conocido que me está mandando información, sí, desde la península, y realmente, claro, no es el momento de sacar rédito político si hay, sí, cargos de confianza a la... Ya se hablará, o se debería haber hablado.
Claro.
Ahora es el momento de atender, de acabar de contabilizar, sí, lo que está pasando, de atender a las víctimas, de atender a los heridos, que no vuelan más personas, y liberar esa maquinaria de esas vías para que cuanto antes el tránsito ferroviario se vuelva a recuperar. Y ya habrá tiempo.
Y volcarse en esa solidaridad que tanto tenemos los españoles en momentos de tragedias como esta, ¿no?
La gente de Adamu,
este es el momento.
La gente de Adamu ya estaban allí a las media hora, es decir, con sus coches, sí, con su quad, sacando. De verdad que el pueblo español es así. Y pase donde pase la, sí, tragedia, siempre hay un, sí, pueblito al lado que se entrega en cuerpo y alma a ayudar a las personas. Sí. La pena es que nuestros políticos, enseguida que ven el agujero, se, sí, tiran a la yugular y a morder y a sacarle rédito político a una tragedia donde no sabemos todavía cuántas personas han muerto. Y ya está gente, sí, sí, en las redes sociales haciendo comentarios sobre unos y sobre otros, en una dirección y en la contraria, ¿no? Pues no,
sí, sí,
pues
sí,
no.
Sí. Es terrible, pero bueno, realmente esto lo que denota es la total separación que hay entre la clase política y la población, ¿no? La población que tiene sus propias ideas y que hemos dicho en innumerables ocasiones que estamos pues muy tensionados, pero en momentos críticos como este la población siempre cumple, los políticos no siempre cumplen, ¿no?
Y además que no es igual a nadie va a preguntar qué carnet lleva usted en la mano para atenderte.
Claro. Claro,
ni
en situaciones como esta, los españoles somos muy generosos, somos muy solidarios y no miramos nada, ¿no? El problema es que tenemos un conflicto político grande y cualquier circunstancia, evidentemente puede haber errores, puede haber incidencias de cualquier tipo, pero ya digo, habrá otro momento para exigirlas, para estudiarlas, para analizarlas, pero este no es el momento. Este es el momento de estar todos unidos, intentar paliar en lo posible el número de fallecidos que se puedan dar y sobre todo una solidaridad enorme, pues lo que se comentaba, ¿no? Donando sangre, no yendo a los hospitales, dejando lo menos colapsadas las vías que comunican el sitio donde se ha producido con bueno, cualquier situación de hospitales o de situaciones igual, y por lo tanto pues es el momento de ser solidarios y ser generosos, no de otra cosa, ¿no?
No hace falta decírselo mucho a las personas que están cerca de donde se ha producido la desgracia, porque el sentido común a veces es más importante de lo que parece. Y desde luego el ejemplo que están dando los habitantes del pueblito de Adamuz, Adamuz de Córdoba, está siendo ejemplar. Pero bueno, menos mal que el ser humano somos mejor de lo que algunas veces creemos que somos viendo el perfil de nuestros políticos. Pero bueno, tenemos que hablar de lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? Que lo primero es el acuerdo de Mercosur, que no sé cuál será tu opinión. Yo tengo la mía, no quiero ser muy hiriente, pero en este tema soy bastante liberal y yo creo que mientras que las normas se cumplan en todos los sentidos y que los marcos de protección sirvan para que cualquier mercado esté regulado con unas normas comunes para todos, vamos bien con acercar un mercado al otro.
Sí, sí, pienso lo mismo. Lo que pasa es que hay un inconveniente que ya hemos visto en determinados regímenes políticos, ¿no? Que tratan de igualarlo todo, pero lo tratan de igualar a la baja, ¿no? Por lo tanto, al tratar de igualar todo hacia la baja, pierdes capacidad de iniciativa, pierdes calidad y pierdes muchas cosas, ¿no? Este tratado de Mercosur creo que es muy positivo para la América Latina, creo que es muy positivo para Europa, pero hay una serie de puntualizaciones que yo creo que son esenciales para hacer, ¿no? Porque hemos visto todos este fin de semana y en los días anteriores pues manifestaciones de nuestros agricultores, de los nuestros y de todos los de la zona de Europa, ¿no? Protestando, ¿no? Y podríamos decir, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos miedo a competir con otros agricultores, por ejemplo, ¿no? Esa sería la pregunta del millón, ¿no? Abramos todos los mercados, tengamos libertad de comercio, eso es siempre positivo, avanzamos como sociedad, económicamente también, pero hay que matizar que hay que igualar las situaciones, ¿no? Por lo tanto, y esto nos ha pasado con China desde hace mucho tiempo, es decir, parece que nosotros ponemos cortapisas a los propios nuestros, ¿no? Igualemos las condiciones de los productos agrícolas que pueden entrar en Europa a través de este acuerdo de Mercosur, con unos estándares de calidad mínimos y unos controles fitosanitarios mínimos que son los que podemos exigir a nuestros agricultores, por ejemplo, ¿no? Yo entendería, por el lado contrario, que lo que puede beneficiar más este acuerdo a Europa, pues los países americanos pues pudieran exigirnos determinadas condiciones, ¿no? Para igualar, digamos, a la alza y que todos mejoráramos en calidad y en productividad. Pero es que resulta que Europa nos ponemos muchas trabas a nosotros mismos, perdón, nuestros agricultores están asfixiados realmente, y lo que va a provocar esto, y en Canarias lo sabemos con los acuerdos comerciales agrícolas que hay entre Europa y Marruecos, pues que vayamos empobreciendo nuestro sector primario, ¿no? Y esto es indudable, porque nos van a llegar productos muchísimo más económicos. Habrá algunos que sean de calidad, otros que no cumplan los estándares propios de Europa, pero sean mucho más baratos, y como consumidores pues siempre vamos un poquito a lo barato, ¿no? Creo que las autoridades europeas deberían de exigir, dentro de la libertad de comercio que supone un acuerdo comercial de esta envergadura, pero unos estándares mínimos a los productores americanos para que, bueno, sus productos suban de calidad y también suban sus condiciones de productividad, y nosotros podamos tener unos productos bueno, con un precio competitivo, y que se tendrá que limitar con la oferta y la demanda, y nosotros tendríamos que adaptarnos un poco a esos precios que vengan, ¿no? Perdón por la voz, porque tengo un resfriado otra vez importante.
Ya te veo.
Me ha afectado otra vez a la voz. En ese sentido, creo que Europa, las instituciones europeas, deberían de poner o exigir unas condiciones mínimas, no digo que iguales que las que tenemos para nuestros propios productores agrícolas, pero sí unos estándares mínimos que sabemos de todas luces, que en estos países americanos no se dan, ¿no? Y entonces hay una diferencia muy grande de costes que al final van a repercutir en que perdamos mucho sector primario en Europa, ¿no?
¿Se te cortó o tuviste que tragar?
Tuve que tragar porque la verdad es que tengo una situación con... tú hablabas de las lluvias que está haciendo este fin de semana y la verdad que el paisaje está precioso, pero yo es que parece que cuando veo un poquito de frío o un poquito de agua, tengo constipado asegurado.
Mi suegro es igual, los coja al vuelo. Es decir, como haya un virus, se lo lleva él.
Sí, pues yo le voy a hacer la competencia porque la verdad que llevo 2-3 meses que yo creo que soy el paciente cero.
Bueno, pues hay que cuidarse. De todas maneras, lo de la lluvia ya, yo creo que ya está bien, ¿no? Que ya la emergencia hídrica ha pasado. Vaya tela como está lloviendo este invierno, ¿no? Yo no recuerdo otro tan húmedo. No sé si está tan frío, pero tan húmedo no recuerdo yo.
No, la verdad es que se plantea un verano muy bueno en tema hídrico. Vamos a ver si toda esta vegetación no nos supone incendios en verano. Ahora deberíamos de ir preocupándonos de mantenerlo en buenas condiciones para que en verano no tengamos que llorar, pero la verdad es que el paisaje es precioso, ¿no? Las consecuencias de este paisaje tan bonito, pues algunos lo sufrimos en propias carnes, pero es verdad que esta agua que viene tan bien, tan fluida, tan poco devastadora, pues la verdad es que para el campo tiene que ser maravilloso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. De todas maneras, yo el tema de Mercosur hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que lo importante es que las reglas del juego sean comunes para todos los productos que se vendan aquí en Canarias, ¿no? O en territorio nacional. Pero también hay que abrir los ojos y ver la posibilidad de negocio que tenemos allá. En Uruguay, en Paraguay, en Brasil y en Argentina no ha habido manifestaciones de ningún tipo. Y también los europeos podemos vender nuestros productos en esos cuatro mercados. Hombre, Paraguay y Uruguay poco, pero Argentina y Brasil son dos mercados bastante importantes donde podemos acceder en mejores condiciones que accedíamos hasta ahora. La globalización y los mercados libres, yo creo en ello, en el sentido de que, con la regla del juego, la misma regla del juego, que todo el mundo tire para la competencia para adelante.
Sí, sí, sí. La competencia siempre es positiva y siempre te hace evolucionar, ¿no? Pero ya digo, tenemos que partir de unas condiciones similares, ¿no? Porque es difícil que un producto, por mucha calidad español, agrícola español, pueda tener cabida dentro del, por ejemplo, del marco de Brasil, ¿no? Es imposible, llegaría muy, muy caro y solo determinadas personas que pudieran entender que esa calidad hay que pagarla, pues la compraría en Brasil, ¿no? Al revés es todo lo contrario, los europeos tenemos un nivel de vida que aunque nos quejemos de que nuestros sueldos son bajos, pues si lo miramos con otro tipo de sociedades con las que estamos completamente en competencia, pues suponen unos costes empresariales muy grandes que imposibilita que nuestros productos sean competitivos pues con otras regiones del mundo que bueno, sus salarios son inferiores, sus controles sanitarios son inferiores, sus costes productivos son tremendamente inferiores. Entonces, si las reglas del juego son equiparables, al menos comparables, pues yo creo que el libre mercado es lo mejor que puede haber. Pero creo que en este caso, y en concreto para el sector primario, hay otros sectores que en Europa van a salir muy fortalecidos, pero en el sector primario vamos a tener un grave problema. Y ya que Europa tiene un problema de no tener recursos minerales propios, de que tenemos una falta de energía propia enorme, si nos cargamos el sector primario, pues nuestra evolución hacia el futuro va a depender siempre en todos los ramos de la economía de terceros países. Y ya sabemos con lo que está pasando con Rusia y con Estados Unidos lo peligroso que es depender siempre de terceros estados.
Bueno, yo quería preguntarte una cosa, porque durante este fin de semana estábamos pendientes de lo que iba a pasar entre Sánchez y Feijóo esta tarde a las 6, que se ha aplazado, lógicamente. Pero había una cosa que a mí me había llamado la atención y que yo quisiera comentar contigo. A mí me llama mucho la atención que el presidente del gobierno le dé el liderazgo o la iniciativa al líder de la oposición en cuanto a temas a tratar en el Palacio de la Moncloa cuando el presidente es el que llama al jefe de la oposición, ¿no? Sí. Y Sánchez ha dicho en varias ocasiones, y por ejemplo lo ha incidido en una entrevista que ha dado a un medio de comunicación nacional, que él iba a ser todo oídos a las propuestas de Feijóo. ¿Es obligación del líder de la oposición llevar a una cita a Moncloa propuestas o es el presidente del gobierno el que tiene que tener la iniciativa?
En este este mundo de política española que vivimos, todo puede ser de una forma y de la contraria a la vez, ¿no? Yo creo que el señor Sánchez está en una posición absolutamente de debilidad y, como ya hemos visto, que se ha plegado a demandas de los independentistas, del sector más a la izquierda de su izquierda, tampoco es descartable que en este momento de fragilidad con respecto a sus tradicionales aliados, pues tenga que abrirse un poco el marco a aceptar determinadas cosas del Partido Popular, porque es que realmente ahora mismo la mayor parte de las opciones legislativas que pueda presentar el gobierno dependerían del partido mayoritario de la oposición. Por lo tanto, yo entiendo ese guante que lanza el señor Sánchez, porque es una de sus posibilidades de viabilidad, ¿no? Estamos siempre hablando del Junts, de Esquerra, de PNV, pero claro, poco más les pueden dar ya. Por lo tanto, tal vez eso se ha ido acabando y ya no tienes contraprestaciones que dar para que te puedan apoyar. Y probablemente, y bueno, lo venimos reclamando desde hace ya muchos años, un acuerdo grande, importante, en temas importantes entre el Partido Socialista y el Partido Popular haría muy muy bueno la política en España, ¿no? Bueno, pues igual es el momento de mayor debilidad del señor Sánchez. Pero bueno, es cierto que las formas tienen que ser de otra forma, ¿no? Tiene que ser el presidente del gobierno el que presente los temas a tratar y dentro de ese marco, pues el presidente del Partido Popular dar sus opiniones sobre esos temas, ¿no? Creo que ni el señor Sánchez está en condiciones de plantear temas, ni tampoco creo el señor Feijóo tiene un modelo para poder, digamos, presentar al señor Sánchez. Por lo tanto, bueno, es bueno que se reúnan, llevan demasiado tiempo sin verse y creo que eso es una normalización política. Creo que el fundamento y las consecuencias no son relevantes, seguramente.
Bueno, pues no se ha suspendido, sino se ha aplazado sine die, probablemente para la semana que viene, y esperemos que se traten temas en los que se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Y yo creo que uno de ellos sería la financiación de las comunidades autónomas, algo que lleva caducado desde el año 14 y que, desde luego, por el camino que vamos, no vamos a buscar una solución definitiva. Sí, oye, y el otro tema que también nos tenía preocupado y que vamos a hablar esta semana, si nos deja Julio Iglesias, tiene WhatsApp lo de Julio Iglesias, pues es el tema del futuro de la OTAN, que cada vez es más incierto, ¿no? No creo yo que Estados Unidos se atreva a pegarle un tiro a un soldado alemán o francés o noruego, ni siquiera a un danés. Pero está la cosa muy complicada, ¿no?
Lo anunciamos la semana pasada, si recuerdas, decíamos que esta beligerancia de Trump con Groenlandia a toda costa podía traer sus consecuencias con la OTAN, ¿no? Bueno, creo que es un impulso muy grande a una unión militar de Europa. Creo que es necesaria. Creo que Estados Unidos, bueno, y lo decíamos la otra semana, no Estados Unidos, perdón, sino el trumpismo, no tiene aliados en el mundo. El trumpismo no tiene aliados ninguno, y el problema que tiene es que, bueno, tiene una potencia militar inmensa, la mejor de este mundo, y tiene un presidente con unas ideas muy descabelladas, ¿no? Yo no digo que Groenlandia haya que parapetarla porque los mismos intereses que tiene Trump los tiene Rusia y lo tiene China. En esa zona es lo mismo, o sea, no hay buenos ni malos, ¿no? Pero efectivamente creo que cuando un país como Estados Unidos, que ha fomentado la unión de todo el mundo occidental a través de esa organización de la OTAN, pues creo que lo que debería de haber hecho era comprometerse con los miembros de la OTAN a proteger entre todos esa zona para que no hubiera posibles incidencias con China o Rusia. No hacer esta bravuconada que hace el Trump, que no llega sino a un tema de peligro de esa disgregación total de la organización de la OTAN, que bueno, en su momento fue muy disuasoria y que en este momento no sé si no es disuasoria, porque cuando el tema de Rusia con Ucrania y esos drones que sobrevolaron países de la OTAN, no se hizo nada. No sé hasta qué punto la OTAN ya es algo disuasorio, pero en todo caso, teniendo en cuenta la pleitesía que le da el secretario general de la OTAN al señor Trump y las intenciones del señor Trump, creo que el resto sobramos en la OTAN, en esta visión del mundo que tiene ahora mismo el trumpismo, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que hay asesores del señor Trump que le alertan un poco de esta posibilidad, y sobre todo, bueno, los demócratas, que vamos viendo que están poniendo un poquito alguna traba a todo este trumpismo, porque yo a los demócratas llevo mucho tiempo sin escucharles nada en contra de todas estas cosas que está haciendo el señor Trump, tanto fuera como dentro de Estados Unidos, ¿no?
Quiero lleva un año nada más Trump al frente de los Estados Unidos. Sí. Lleva solo un año, le quedan tres, ¿eh? Como
claro,
poco.
Claro. Pues tú imagínate,
no sé, lo que vaya a cambiar la norma para volverse a presentar. Pero lleva un año,
claro,
¿eh?
Claro.
Y nos ha revolucionado, sí, a todos lados, ¿eh? No, no le queda
pata. Es verdad que ha cumplido todo lo que prometió, o al menos va el camino de ello, pero ya lo que prometió nos daba miedo, y el cumplirlos pues nos da más miedo todavía. Y en este caso de Groenlandia, pues nos acerca un poco al abismo de estar Europa indefenso ante esos tres grandes poderes mundiales, que son Estados Unidas, China y Rusia, ¿no?
No, la verdad es que Prometer prometió, entre otras cosas, Antonio, que no iba a ingerir en las políticas de otros países, y sin embargo eso sí lo está incumpliendo, porque no le va a quedar país. Yo estoy rezando porque no mire para Canarias, ¿eh?
Sí, pero el señor Trump es como el señor Sánchez, o sea, tienen una de cal y otra de arena. Es verdad que dijo que no iba a ingerir, no iba a entrar en otros países, pero también dijo que Estados Unidos primero, y la justificación de la entrada, bueno, del secuestro del señor Maduro en Venezuela, en ningún momento el señor Trump lo ha justificado por devolver la democracia, sino por los propios intereses americanos. Por lo tanto, su justificación personal seguramente que le lleva a pensar que no ha incumplido ninguna promesa, ¿no?
Ah, le da igual. Este tiene el principio, bueno, y si no le gusta, lo cambia. Oye, y por último, bueno, es que están llegando noticias ya. El director de Renfe acaba de decir, ha comprado el discurso de Puente. Extrañas circunstancias en el accidente. No sabemos todavía el número de muertos, y ya está. El presidente de Renfe, lógicamente, puesto a dedo por el señor Puente, cuestionando las circunstancias extrañas del accidente. De verdad, de verdad, de verdad, otra vez al sabotaje para dañar al gobierno. De verdad, de verdad. No tienen.
No digo que no tengan razón, pero no es el momento, sin duda, ¿no? Este no es el momento de presentar dudas, porque bastantes dudas tenemos con el número de fallecidos finales como para entablar ahora mismo un tema tecnológico o político que no sabemos, y probablemente tardemos meses en conocer exactamente qué es lo que ha ocurrido. Creo que no es el momento, sinceramente.
Que escuchen a los técnicos, que tienen soluciones y tienen la mayor información, las tienen los técnicos. Les guste o no les guste, sean de su color o de un color diferente. Pero son técnicos, son los científicos, los que saben lo que llevan entre manos. Los funcionarios de toda la vida, los que llevan trabajando en ADIF toda la vida, que han ganado su posición, que saben,
exacto,
lo que llevan en las manos. Los que han planificado las tren AVE, aunque tengan 60 años, ¿sabes? Que con 60 años parece que en este país ya no se puede hacer nada, que ya están a resolver.
Lo que pasa es que los funcionarios de carrera, que
son independientes o pretenden ser
independientes. Exactamente, es lo que te quería decir. De muchos años son independientes, y a las élites políticas que gobiernan en cada momento, no estamos hablando del Partido Socialista, hablaríamos también del Partido Popular en las mismas condiciones, a las élites políticas que gobiernan instituciones y países no les interesan funcionarios independientes, sin duda.
Pues don Antonio, cuídate esa voz, no cojas mucha mojada, que se acercan los carnavales y ya sabes tú, ¿no? Que ya vienen los carnavales de camino.
Me da miedo pensar cómo llegaré a los carnavales.